En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. Y no aceptes bla, bla, bla en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás.
Bla, 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 bla.
Enfoca, corta
bla, 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 bla.
Y adiós.
Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Isenacode. Esta vez estamos en directo desde Twitch, desde YouTube y evidentemente también os podéis escuchar en formato podcast porque esto es el programa 269 de Isenacode Live. Muy buenas, bienvenido Pedro Rivas.
¿Qué tal? Oh, pues estoy aquí abrumado con tan ilustres contertulianos. Aquí el rey del chup chup, el ortodoxo del chup chup de la paella. Y a Martín, y me hace especial ilusión ver a Martín, porque hace mucho que no coincidíamos, yo creo que no lo veo desde que vino a Madrid, ¿no? Ah, no, que, es verdad que cuando vino a Madrid no me llamo. Tampoco te vi. Buenas noches a todos.
¿Cómo las lanza Martín Giroy? Muy buenas desde Donosti.
Buenas noches, ¿qué tal? Pues encantado también de vernos por fin, Pedro, aunque sea de manera virtual, y de verme también con Laico, porque es cierto que hemos compartido algunas noches locas de Isenacode, pocas, menos las de las que me gustaría, esperemos compartir muchas más, pero creo que nunca hemos estado en un directo, así que oye, muchas ganas de empezar este Isenacode Live.
Y bienvenido desde la Ruta del Bacalao, desde Valencia, desde ese lugar donde hacen paella de verdad y no arroz con cosas, bienvenido J. Laico.
Muy buenas, buenas noches a todos y encantado de estar entre amigos con tan ilustres que son.
Bueno, tú eres VIP de Isenacode, estaremos en las JPod juntos, que nos hemos cogido una casa y estaremos ahí en las JPod, que hemos hecho una quedadilla a los VIPs de Isenacode y los podcasters. Y bueno, tú ya has venido varias veces aquí al podcast, no es la primera vez.
Tres o cuatro veces.
Por ahí, ¿verdad? Bueno, pues bienvenido. A mí me mola que vayáis viniendo. Los VIPs, sobre todo, los que tenemos más confianza, tío, pues que vayáis rotando. La semana pasada estuvo José Line, esta semana te toca a ti. Y bueno, que vayáis viniendo. Ya me vais diciendo quién quiera venir. Muy buenas, Peter. Muy buenas a los que estáis por aquí en el chat. Sejol Oscar, Peter, Manu Was, David San Rodri. Un saludo enorme, guapo. Borjas. Muy buenas a todos, chicos. Kevin, Cross. Crios. KR Los. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a hablar de los iPhone 14 después de una semanita. Vamos a hablar de iOS 16. Vamos a hablar de WatchOS 9. Truquitos y cositas que os pueden interesar, espero, mucho. Vamos a arrancar. Venga, ponemos la intro y vamos al lío. Vamos a arrancar con un debate abierto. Vamos a hablar de los iPhone 14 Pro, sobre todo después de una semana de uso, Martín. Tenía que venir nuestro compi Antonio Recio, pero está malito. Le mandamos un saludo enorme desde aquí y que se mejore. Y ya nos contará sus impresiones la semana que viene. Pero lo cierto es que tú y yo llevamos unos días, tío, y más allá del calentón del Dynamic Island, de los primeros días, el Always On Display, ¿qué opinión te merece?
Pues bueno, a ver, sí que es cierto que nuestro análisis, o bueno, voy a hablar de mí ahora en mi caso, es un análisis pues de una persona que hace una semana tenía el iPhone 13 Pro Max, por lo que, lógicamente, como podéis ver, la sensación y la evolución evidentemente no es lo mismo que si tienes un teléfono como más antiguo, como por ejemplo nos comentaba la semana pasada el amigo Jesús Olmos. Pero bueno, centrándome en el dispositivo en sí, la verdad es que lo que más me ha gustado, o la primera impresión que tuve del teléfono, es el color. Este negro, lo que tú decías un poco, este negro espacial me ha flipado. Yo tenía dudas cuando me lo compré, decir, voy a poner el nuevo color morado, vengo de un color plata, con lo que necesito un cambio. Y dije, venga, voy a ir a por el negro, que hace meses, bueno, hace años que no tengo un dispositivo. Y me flipa.
Oye, ¿se me fue a mí la olla? ¿O el tacto es más gomoso?
Pues yo también noto, no sé si la palabra es gomoso, sí que se nota pues como
bueno,
más,
a ver, gomoso, es una textura que es como de cristal aluminio, evidentemente, pero que quiero decir que el tacto que agarra más, que se nota como una textura más agradable, no es tan resbaladizo como el iPhone de anterior.
Desde luego, se agarra bastante mejor a la mano, es como más, estoy más a gusto con él en la mano, y entre eso y el color, sí que es cierto que es un dispositivo, pues la verdad es que bastante bonito, bastante más bonito. Sí que es cierto que el módulo de cámara sobresale bastante más que en los dispositivos del año pasado. Seguimos teniendo, como dijimos la semana pasada, el efecto barca, ese que pues parece que de momento no va a desaparecer. En cuanto a diseño, pues ya os digo que una pasada. La siguiente sensación que tuve, muy extraña, es con el Always On Display. Me acuerdo, pero tú desembalas un iPhone 14 Pro Max, lo sacas de la caja y sabes lo que te vas a encontrar, pero fijaos, ¿vale?, que yo lo dejaba encima de la mesa. Y en un momento dije, pero esto que me lo estaba configurando y digo, pero no se apaga. No está. Y dirme, joder.
¿Verdad que despista? Yo a veces lo tengo en un lado, al lado del ordenador, y lo miro de reojo, lo veo encendido y digo, hostia, tío, que no lo he apagado. Ah, no, que es el Always On Display. Sí que es verdad que es como dijimos la semana pasada, ¿no? Muchos reviewers, creo que lo comentaba The Verge, el Always On Display de Apple no es como el de los móviles Android, Samsung, Huawei y tal, ¿no? Que te lo ponen todo en negro y te marcan la hora, sino que es el lock screen completo, pero con el brillo bajado, por así decirlo, ¿no? Entonces es como que despista más. De reojo lo vas a mirar, lo ves mucho y dices, hostia, que me lo he dejado encendido. Y lo tocas y dices, ah, no, que es el Always On Display. Entonces, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Te despista a ti? ¿Te gusta el brillo?
Te hacía la pregunta yo la semana pasada cuando no lo tenía. Sí que siento que es muy, como acabas de decir, muy, muy iluminado. O sea, sí que es cierto que lo tengo yo encima de la mesa y por el rabillo del ojo se me va a veces la mirada y digo, espérate, que tengo una notificación. Y no tengo nada. Simplemente está ahí ofreciéndome la hora. Lo comentábamos. Yo prefiero ver la hora y ciertos widgets antes que una pantalla en negro. Yo creo que es cuestión de acostumbrarse. El hecho de no estar mirando cada vez pensando que tienes una notificación. Lo dejo a lo mejor cargando cuando estoy en casa, en una estantería que tengo una base de carga, y el simplemente echar un vistazo para ver la hora, para ver indicadores, la verdad es que está muy bien. A nivel de batería, seguramente os estaréis preguntando, ¿consume más, consume menos? Yo notaba un consumo parecido, en mi caso. Lógicamente consumirá más, pero ya os digo que a mí la sensación que tenía con el 13 Pro Max sin Always On Display y la que tengo con este 14 Pro Max con Always On Display es muy parecida en cuestión de batería, ¿eh? Ahí sí que no sé si tú has notado algo, pero
es parecida. Yo he notado que gasto un poquito más de batería. Laico, por favor, muteate cuando no hables porque se escuchan ruiditos de fondo, porfa. Yo he notado que gasta más batería. Lo cierto es que para mí gasta un 10-15% más de batería y entiendo que es por el Always On Display, ¿eh? Pero también es verdad que como los primeros días lo estamos cacharreando más, tampoco te sé decir. También es cierto que durante los primeros días tuve la versión de iOS 16.0.1, pero desde hace un par de días tengo la beta de iOS 16.1 y creo que me va mejor la batería con la beta. Entonces no sabría decirte todavía. A día de hoy, para mí, la batería dura menos que el 13 Pro Max. Entiendo que es por el Always On Display, pero nada, que dura a lo mejor un 10% menos aproximadamente, ¿eh? Y me ha mejorado, insisto, con iOS 16.1.
Sí que es cierto que lo que más echo de menos Always On Display es lo que te preguntaba la semana pasada, el hecho de poder acceder directamente a algo con la pantalla bloqueada, de repente, oye, pues mira, me ha llegado una notificación, le voy a dar o voy a acceder, pues no puedes porque primero se tiene que activar la pantalla, ¿no? Entonces el primer toque que tú vas a dar a la pantalla es, bueno, ahora sí que me enciendo de verdad, por así decirlo, o estoy, digamos, como si no tuviese el Always On Display y ahora, si tú accedes, ya te abro la aplicación. Esa es la única pequeña cosilla, pero bueno, que no tiene mayor misterio.
La pregunta del millón, ¿es útil Always On Display? Comienzo contigo, Martín. ¿Tú crees que es útil, te hace ser más productivo o es algo estético que si te lo quitan no pasa nada?
Para mí es algo, a ver, es estético, pero entiendo que también es productivo. O sea, yo realmente cuando recibía una notificación importante, pues a veces tengo que girar el reloj, bajar la bandeja de notificaciones o verla en pantalla. A veces lo que decíamos, puede que no sea el momento de echar un vistazo al reloj. Si me hago la pantalla, no tengo que moverme prácticamente nada. Simplemente cuando está encima de mi mesa veo la pantalla del iPhone, miro los bajo la vista y ya enseguida veo si eso es importante, si de, realmente tengo que cogerlo. O sea, que creo que sí que me hace ser productivo. Por ejemplo, el tema de... Yo me he puesto unos widgets, que luego seguro que hablamos de ellos. Yo he puesto un widget que siempre me indica mi próxima reunión, a qué hora va a ser, mi próximo evento, ¿no? El tenerlo siempre ahí en pantalla sin despistarme, sin tener que...
¿Ese echar... qué widget es? De calendario, supongo, ¿no?
De calendario. Bueno, yo utilizo Fantastical, pero el de calendario también lo tenéis nativo. Yo utilizo el de Fantastical. Yo, por ejemplo, mañana tengo una cita a las 9:15. Lo veis aquí en pantalla para los que no estéis. Y ahí me aparece directamente 9:15 la cita que tengo. Si yo pincho, pues directamente accedo a ella. Entonces, el tener siempre esa vista, sin necesidad de irme al reloj, que a lo mejor no tengo una complicación que me lo esté dando esa información en ese momento, o no lo pueda ver en ese momento el dispositivo, el reloj, pues tenerlo siempre en pantalla, la verdad es que a mí me mola.
Al final es más libretita, por así decirlo, esa libretita que tenemos en el escritorio donde vamos apuntando notas, en plan tareas, cosas importantes. Si lo tenemos ahí en un rinconcito, pues ahora es el lock screen del iPhone. ¿Vale? Podemos poner aquí, entiendo que habrá aplicaciones de notas para dejarte aquí algún mensajito, rollo Post-it, tenemos la aplicación de calendario como nos dices, tenemos los widgets que nos dan información también, evidentemente del tiempo, la hora o las notificaciones. Has hecho como yo las notificaciones, yo me he ido a ajustes, notificaciones, previsualización y lo he puesto en siempre para que, eliminando la privacidad, con el equipo en reposo me entren por completo las notificaciones y cualquiera las pueda leer. No sé, me llama la atención, pero como lo pongo aquí en la mesa al lado del ordenador, así de reojo ya voy viendo las notificaciones. Luego está el tema del Apple Watch, porque las notificaciones ya nos llegaban al Apple Watch. Entonces, ¿es complementario? Sí, no. ¿Es mejor que esté, al final, para mí, que esté en el iPhone con el Always On Display? En el Apple Watch la notificación te llega unos segundos, la ves y desaparece. Si no la has visto, tienes que irte al centro de notificaciones para verla. Sin embargo, en el iPhone siempre tienes visible la última notificación. Entonces, yo lo veo útil. Para mí, el Always on Display que ha pensado Apple es más productivo, no es solo estético, no es solo dejarlo encendido para ver la hora y el día y cuatro chorradas, ¿no? Que además te permite ser, creo que, un poquito más productivo.
Ya. Y además, que decías del el tema del reloj, a nada que tengas dos notificaciones, ya exige el echar mano de la otra mano para con el dedo directamente bajar todas las notificaciones o con la corona, cosa que requiere más tiempo. En el iPhone directamente echamos la vista y de una visualización ya tenemos digamos una foto de todas las notificaciones que tenemos gracias al icono de la app, pues tenemos Telegram, tenemos WhatsApp, tenemos lo que fuese. Entonces creo que sí que es más productivo precisamente por la cantidad de información que de un vistazo obtenemos de la Always On Display.
Uh-huh. Vamos a hablar del Dynamic Island. Vamos a ir a Twitter porque os hemos preguntado esta semana, ¿creéis que el Dynamic Island es el futuro? ¿Debería ganar más protagonismo y ser cada vez más centro de notificaciones? Bueno, a ver qué dice la gente. La gente dice, Pedro, por ejemplo, nos dice, tiene infinitas posibilidades. Ha conseguido que veamos el iPhone como no lo veíamos desde el iPhone 10. Espero que los desarrolladores la implementen como se merece en sus apps. Andy nos dice, como sello de identificación para los dispositivos de Apple, sería uno de los mejores aciertos en lo que a software se refiere. Apple hizo un buen uso y lo supo adaptar muy bien. Falta más mano de terceros para que le demos más usos en el día a día. Esto es muy interesante porque sí que es verdad que decíamos en un principio el notch es el sello de identidad del iPhone porque lo ves en el frontal y es algo muy característico del equipo de Apple, ¿no? Y ahora el Dynamic Island, aunque es algo de software que se puede copiar y tal, sí que es verdad que lo ves y dices, esto es muy Apple. Te encuentras ahí diferentes iconitos, ¿no? Seguimos leyendo. Isazul Sait dice, claro que sí, si no, su utilidad es mínima. ¿Qué pensáis vosotros? Pedro, por ejemplo, ¿el Dynamic Island tiene futuro? ¿Tienes ganas de probarlo? Porque a ti no te llegó el iPhone todavía. Claro, ¿cuándo te llega?
Eso iba a empezar por ahí. Yo pertenezco a esa segunda división en la que me acompaña Laico, que incluso pidiendo, o sea, el mismo día de la reserva, aquí, no sé, allí, vamos. En Madrid fue un caos, porque los que pedimos, digamos, o sea, recogerlo en tienda, nos dio error, total. Al final, a la media hora. Bueno, el resumen es que Apple me dice que del 3 de octubre al 10 de octubre tendré mi nuevo iPhone 14 Max. Que valga el paréntesis, ahora entramos en la isla bonita, como la llamo yo. Mi mayor cambio va a ser que me cambió el tamaño. Es decir, yo antes tenía el Pro y ahora voy a cambiar al Max. Con lo cual estoy bastante asustado sobre eso. En cuanto a la isla bonita, yo os digo una cosa, ¿sabes lo que pasa? Que Sergio, que Martín, que yo os veo comentar, os veo a mejor pantallazos, os veo vídeos y tal, pero una cosa es verlo y otra es probarlo. Entonces tengo bastante dudas, y tengo bastantes dudas porque no sé hasta qué punto, entendedme lo que voy a decir, ¿eh? O sea, quiero decir, es un remiendo tremendo al notch, a una dificultad que tenía Apple y que es una solución perfecta. No sé hasta qué punto, y cómo digo esto, me va a distraer. Me va a distraer. Es decir, tú antes tenías un notch que era inerte, que estaba muerto, que era simplemente no era pantalla, pero ahora quiero decir, voy a probar una cosa que es móvil, que es dinámico, como su propio nombre indica, tal. Entonces, tengo ese miedo, tengo muchas ganas de probarlo porque, no sé, yo os pregunto, Laico no lo ha probado, ¿no? Pero Sergio Martín, ¿os puede distraer en algún momento que estéis navegando, que estéis haciendo swipe?
No te distrae porque siempre has tenido cosas en la barra de estado. Simplemente la isla dinámica no es más que añadir diferentes elementos visuales en la barra de estado. Tú antes tenías el operador a la izquierda, a la derecha el Wi-Fi, el 5G, la batería y tal, ¿no? Ahora vas a tener algo que es dinámico, como su propio nombre indica. Es una isla que va mutando para mostrarte diferente información. En ese sentido no te distrae. ¿Es productivo o es algo solamente visual? Yo creo que es productivo y os explico por qué. Cuando tú pones algún evento que va a trabajar en segundo plano, se te va a la isla dinámica. Reproducción de un podcast, de música, que estás grabando la pantalla, que pones un temporizador, etcétera, ¿no? Se te va siempre a la isla dinámica. Entonces tú te vas moviendo por diferentes aplicaciones y siempre vas a tener en la isla dinámica el acceso a esa aplicación que está trabajando en segundo plano. De tal manera que tú te vas a ver noticias a Reader, por ejemplo, y en la isla dinámica ves que estás reproduciendo un podcast, ¿vale? Entonces tú mantienes Aptic Touch en la isla dinámica y aparece el widget del reproductor. Antes, para hacer eso, teníamos que salir de la aplicación, ir al reproductor, a la aplicación de reproductor, o irnos al centro de notificaciones al reproductor. Ahora no. Ahora directamente esa aplicación que está trabajando en segundo plano la tenemos en la isla dinámica. Esto nos hace ser un poquito más productivos. Está en pañales. A mí me gustaría que Siri se integrara en la isla dinámica, que no nos saliera abajo. Me gustaría que muchas más aplicaciones, si no todas, estuvieran o tuvieran representación en la isla dinámica. Que dijéramos adiós por completo a la barra de estado y que aparecieran más toggles en la barra dinámica. Pero esto es un primer paso. Acaba de arrancar. Está en pañales todavía, pero el futuro es que es espléndido para la isla dinámica. Va a ser algo increíble. En el futuro no tendremos seguramente el notch, no tendremos la isla dinámica, por así decirlo, pero los eventos ya se ha puesto una primera piedra para un nacimiento de eventos, de widgets, de notificaciones, de banners, que van a aparecer todos ya de esta manera en la parte superior, y está genial.
Pero una pregunta, por ignorancia, porque es que no. O sea, cuando tú estás haciendo scroll en Safari, por ejemplo, esa isla bonita está en negro y
depende.
Sí, digo en Safari, o sea, cuando estás navegando por página web, leyendo el marca, leyendo el mundo.
Pero si tú estás escuchando un podcast. Estás reproduciendo cualquier cosa
está
que haga
en segundo
uso,
plano, la actividad esa, en segundo plano.
De esa isla dinámica lo vas a ver ahí. Lo cual, lo que decía Sergio, yo estoy de acuerdo porque a mí me recuerdo cuando tuve los primeros iPhone, que venía lógicamente a nivel de dispositivo multimedia, pues me quité ya todos los MP3, todo. Bueno, utilizabas el iPhone.
Totalmente, sí.
Yo me acuerdo que tenía un MP3 así pequeñito y un iPod fueron los precursores de todo esto, en mi caso. Y cuando yo estaba escuchando una canción, veía en pantalla algún indicio de que estaba escuchando algo, tanto en el iPod como en el otro. Veía el triangulito, digamos, de costado, el símbolo del play. Veía pues que podía pausarlo. O sea, me daba... sabía en todo momento que estaba escuchando algo. En el iPhone no. Y esto que para nosotros es obvio, pues a mí todavía me vienen mis padres, que son personas mayores, y de repente me dice mi padre, oye, que estoy escuchando algo y no aparece nada. Y yo, mira, te has dejado Safari aquí en segundo plano, que hay algo reproduciéndose. Y siempre pensaba yo, ojo, no podrían poner...
Es verdad, tío, algo, un indicador visual de que está reproduciéndose algo, claro. Ahora lo tenemos en la isla, totalmente. un sevillano más nos dice en el chat: buenas noches, Pedro, tienes que estar muy pendiente de la Apple Store, porque de vez en cuando hay stock del iPhone. A mí me recogen mañana el mío. Hay que estar pendiente porque tú lo tienes pedido, te llega en octubre, pero si hubiera stock en tienda, se gestiona de forma diferente. Podrías ir a tienda, coger el tuyo, cancelar tu pedido online, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, así lo tienes un poquito antes.
Sí, sí.
Un saludo, un sevillano más. Vamos con Laico, va. ¿Qué piensas tú de la isla dinámica? Estás muteado, cariño.
Bueno, yo opino que le queda un mundo por andar, sinceramente. Como bien habéis dicho, hoy lo he estado trasteando. Yo no tengo el iPhone, estoy en la misma situación que Pedro. Vale, pero sí que es cierto que lo he estado trasteando y a mí me gusta porque el hecho de poner música y tenerla a un punto, a un clic, me encanta, ¿no? Tener el temporizador o incluso tener otro tipo de aplicaciones ahí a la vista, a mí sí que me gusta. Me gusta, sinceramente, lo que más me gusta del iPhone del 14 Pro, o el Pro Max, es la pantalla siempre encendida. Para mí es esencial. Pero tengo una duda para los que tenéis ese iPhone. ¿Molesta de noche?
No, porque de noche con el modo sueño, con el modo descanso, se apaga por completo.
Ah, vale.
Se apaga por completo, sí, sí. En ese modo se apaga por completo la pantalla. Así que
sin el modo sueño, solamente con la pantalla encendida.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Para ver si molesta, si te levantas.
No, porque se atenúa. Además, hay una opción para los modos que puedes hacer que el Always On Display se oscurezca mucho más. No se pone completamente en blanco y negro, pero el brillo baja mucho más, de tal manera que solo ves la hora y los widgets y poquito más. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente te vas a ajustes, te vas a los modos de concentración. Te vas a un modo y te vas a opciones y desde ahí puedes activar la opción para que se oscurezca mucho más y entonces si te llegara a molestar de esta manera te puedes crear un modo de concentración rollo siesta, ¿vale? Y así puedes hacer que se atenúe un poquito más el brillo.
¿Y el calendario aparece en la isla dinámica? ¿Habéis probado?
No, el calendario no aparece, ¿verdad, Martín?
No.
Y por ejemplo, lo que tampoco aparece, que lo has comentado antes, que podían, está en pañales, es que fijaos que en pañales está, que ni siquiera todas las aplicaciones de Apple están en esa isla. Una que echo de menos, HomeKit. Mandas un comando a Siri para apagar cualquier luz o haces cualquier cosa, sigue apareciendo un banner arriba
directamente, decir, pues han apagado, qué bonito quedaría eso en la isla dinámica. Sí. Yo por daros mi opinión, o sea, quería deciros cómo funciona, pues he dicho antes lo del reproductor. Es cierto que tengo, y aquí voy a ser franco, tengo sentimientos encontrados con la isla dinámica. Voy a separar el hardware y el software. A nivel de software, todo lo que nos da esa interfaz nueva, si queréis, ese trocito de pantalla, es una pasada. Lo hemos dicho, es, como su propio nombre indica, es dinámico porque va cambiando de tamaño, va cambiando de forma. Cuando hacemos un login con Face ID, nos aparece un cuadrado naciendo abajo. Si tenemos una llamada, aparece un rectángulo. O sea, es una pasada. Pero sí que es cierto que a nivel de hardware, es posible que esta nueva isla, sin que aparezca ningún banner, a modo de cuando está estático, esa cámara junto con los sensores para el Face ID, sí que es cierto que a lo mejor me molesta un poco más que el Face ID tradicional. Es cierto que es más pequeño, es un 30% más pequeño, pero al estar más bajo que el notch habitual que llevamos disfrutando desde los iPhone 10, estorba un poquito más en pantalla.
Ay, ahí voy, esa me duda.
Vídeo. A mí me llega a estorbar en vídeo. Pero en
vídeo también.
En aplicaciones no. Me parece más bonito este notch que el que teníamos antes pegado arriba,
Sí que es cierto que a nada que tengamos un fondo negro, a nada que estemos en determinadas aplicaciones, como
se
metiza muy bien con el fondo, pues a veces ni lo notas. Pero es cierto que hay aplicaciones que todavía a lo mejor no están adaptadas. Por ejemplo, Telegram. Pues sin más, pues vemos cómo el notch queda muy cerca de las letras, parece que están pegando. Hay veces que quedaba un poco, a lo mejor es que se tienen que adaptar algunas al nuevo notch. No sé, ya os digo que a nivel de hardware estoy como, no sé si me gusta más que el anterior. Lógicamente es más pequeño, en teoría ocupa menos superficie de la pantalla, pero al estar un poquito más bajo, tengo esas pequeñas sensaciones encontradas.
Oye, Martín, ¿tú crees que... Dime. Porque comentabas que... O comentaba Sergio que, bueno, que esta isla dinámica pues se había convertido o se podía convertir un poco pues en un buque de insignia de Apple y tal. Por otro lado, como yo digo, es el remiendo a una limitación como es el notch, ¿no? A tener dos perforaciones y aprovechar ese espacio y tal. Entonces, mi pregunta para todos es, ¿qué va a poder más? ¿El que se haga esto un buque insignia, incluyendo que se extrapole incluso aquellos dispositivos que no tengan notch y esté pensando en el iPad, o solo se va a quedar como una solución para el notch, lo cual puede incluir incluso a los MacBook que tienen notch y pueden aprovechar eso? Porque es interesante, ¿no? Porque yo de primeras pienso, oye, esto, o sea, es una solución, es un remiendo al notch, a tener dos agujeritos.
Ahora mismo es una solución.
Claro, me parece una chorrada que lo pongan en un iPad, que no tiene notch y es pantalla completa, ¿no?
Claro, sí. Claro. Pero escúchame una cosa. Es que el futuro, evidentemente, es tener un todo pantalla. Pero yo me imagino que en ese espacio de la barra de estado que no vale para nada, podría aparecer un circulito rollo Siri, el circulito este de Siri, en plan animación, permanentemente, como animación en la pantalla de inicio, a lo mejor. ¿Vale? Y desde ahí que fueran naciendo rollo isla dinámica todas las notificaciones, igual que pasa ahora. Entonces, bueno, yo creo que el futuro será un frontal todo pantalla, sin notch, pero que la isla dinámica ha llegado para quedarse. Quiero decir, ahora se adapta al notch. Cuando no esté el notch, aparecerá pues Siri, como os comento, o aparecerá de la nada o con alguna animación, depende. Pero yo creo que no se va a quedar aquí. Cuando desaparezca el notch, la isla dinámica continuará adelante, ¿vale? Creo que va a ser algo increíble, que va a sustituir el centro de notificaciones. O por lo menos va a hacer que vayamos menos al centro de notificaciones y nos va a hacer un poquito que seamos más productivos. ¿Te convenzo? ¿No lo ves en el iPad? ¿No te gustaría que...? O sea, yo no veo en el iPad que vayan a poner un notch, pero sí que veo en el iPad que vayan a poner en la parte central arriba que vayan naciendo rollo isla dinámica las animaciones. Que tú te pones un timer, que te aparezca el timer fijo ahí en el centro, en un sitio donde no moleste, ¿vale? Evidentemente, cuando tú te vas a un reproductor de vídeo, pues a lo mejor eso que se oscurezca. pero que tú te vas a alguna aplicación convencional y que tengas ahí el toggle de la isla dinámica, no el notch. No el notch. De tal manera que sin haber notch, tú en el iPad lo tienes en apaisado y te aparece en el centro arriba. Pero lo pones en vertical, entiendo, y te aparece en el centro de arriba de vertical. ¿Sabes? Que se vaya moviendo. Yo sí que lo veo, tío. Yo creo que la isla dinámica tiene mucho futuro. Si tuviera que apostar ahora, yo diría que los iPad Pro 2, con chip M2, con lo que traigan, van a traer isla dinámica. Sin notch. Pero van a traer isla dinámica.
Lo que comentaba Martín tiene toda la razón del mundo, que el iPhone no te ofrecía ninguna información en el sentido de cuando estabas reproduciendo música, un podcast, un icono de play o lo que sea, que es lo que, fíjate que el Apple Watch sí lo hace, aunque sea a su estilo, oye, a ti te pone el ahora suena, sabes el icono este tal, que era bastante útil, o sea, tú te pones a reproducir algo, lo tocabas, inmediatamente te ibas a la reproducción. Pues eso sí lo veo, ¿no? O sea, en el iPad y tal, pero vamos a ver.
Y fíjate, Pedro, por seguir un poco dándote argumentos, que unido a lo que yo decía, que todavía está en pañales y esperemos que, lógicamente, como decía Sergio, vayamos a un todo pantalla y el notch físicamente, los sensores, se vayan reduciendo, lógicamente, y estén dentro de la pantalla. Mira, ahora he puesto una canción de Alejandro Sanz y aquí figura, claro, pues, en la carátula. Y pues las ondas, digamos, que están registrándose, que se está reproduciendo para darnos pues una señal visual de que hay algo que se está reproduciendo. Vosotros no lo estáis escuchando porque lo he silenciado, lógicamente. Claro, entre la carátula y las ondas hay un espacio negro. ¿Eso qué es? Lógicamente, ahí no hay pantalla. Ahí están los sensores. Ya. Lo bonito, claro, sería que en un futuro eso sí que fuese más pantalla, que hubiese más contenido. Pues yo qué sé, la carátula más grande, la letra, yo qué sé.
No lo muevas, Martín, déjalo así, sí, para explicarle a Pedro lo que le decía antes. Tú ves arriba la barra de estado que aparece la hora a la izquierda, a la derecha la batería, sí, y todo eso lo es fijo. Eso es fijo en todas las aplicaciones. Eso está pintado, eso es de software. Imagínate que ahí te aparece la isla dinámica, con los toggles que se van quedando fijos ahí. En vez de aparecerte esa barra de estado fija, que fuera dinámica realmente. Yo creo que tiene todo el sentido, tío, que tiene que evolucionar la barra de estado. Muchas gracias a Roger Lozano, que nos ha hecho un super sticker de 25 pesos mexicanos, si no me equivoco. Así que muchísimas gracias, amigo. ¿Cómo lo ves? Yo es que veo la barra de estado fija, la hora fija, la batería fija, y pienso, ¿está desaprovechado?
Es que me estoy riendo de un comentario de Berto. Dice, las canciones de Alejandro Sanz salen con el notch partido.
Totalmente. Perdón. Totalmente.
Perdona, Sergio.
La verdad es que está bien, ya os digo. Todavía hay cosas que pueden traernos, pero yo creo que vamos por buen camino.
Está en pañales, Martín. Está en pañales, pero yo creo que es el futuro. Quiero decir, ha gustado tanto la isla dinámica. Todo el mundo, todos los reviewers están hablando maravillas. La gente en general está muy contenta con la isla dinámica, que yo creo que ha llegado para quedarse. Evidentemente hay muchas cosas que mejorar. Muchísimas, pero va a ser algo que se va a quedar muchos años.
No sé si hemos hablado en el grupo. ¿Habéis probado el juego este que adapta a la isla dinámica y tienes que jugar a darle a la isla?
Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Sí, lo comenté antes de que saliera el iPhone, que sí. Está gracioso.
Está gracioso.
Es una prueba, y lo comentamos aquí en el podcast, además, no sé si estabas tú, Martín. Es una prueba de que los desarrolladores pueden implementar cositas para la isla dinámica ya, desde sus aplicaciones, lo cual está muy guay. Venga, hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos contigo, Martín. Aquí seguimos en el Isenacoda Live 269. Vamos a hablar de iOS 16, de muchas cosas, pero vamos a comenzar hablando de personalización. ¿Qué tiene Martín en su iPhone? ¿Cómo lo tienes personalizado? Coméntanos truquitos para personalizar los modos de concentración y todo esto. Sí. Mucho más.
Sí, hoy me quiero centrar en los modos de concentración, que aunque no es una cosa nueva de iOS 16, ya nos presentaron el año pasado, yo, si te soy sincero, apenas los utilizaba. Realmente traían cosas interesantes, pero creo que este año Apple le ha dado una vuelta de tuerca al poder personalizarlos más, unido a la gran novedad de iOS 16, que es la personalización de las pantallas de bloqueo y la pantalla de inicio. Entonces, me ha dado por ir probando, por ir configurando cosas, y he encontrado cosillas pues, que me han gustado bastante, ¿no? Os vengo a comentar algunos modos que tengo yo de concentración. Bueno, me imagino que habrá uno que todos aquellos que tienen CarPlay lo usan, que es el modo conducción, el cual pues automáticamente se activa si tenemos CarPlay conectado al dispositivo. Y ahí está muy bien, porque podemos, digamos, como en todos los modos de concentración, de elegir qué personas queremos que o nos llamen o nos dejen, digamos, notificaciones. Esto sí que resulta interesante. Lo podemos activar manualmente, pero lo bueno es pues activarlo lógicamente cuando subimos al coche. Unido a eso, otro modo que utilizará mucha gente es el modo trabajo. La Apple lo define así, lo podéis poner el nombre que queráis, pero la verdad es que Apple viene por defecto este modo, el cual lógicamente tiene sentido trabajarlo cuando estamos en nuestro puesto de trabajo. Mucha gente, cuando le hablamos de los modos de concentración, piensa en el no molestar de siempre, ¿no? El clásico no molestar que llevaba años con nosotros en los sistemas operativos anteriores a iOS 16, y realmente no tienen por qué ser modos de no molestar. O sea, el modo de concentración no quiere decir automáticamente me abstraigo, silencio todo. No, simplemente es elegir qué cosas son necesarias para este modo de concentración. Yo, por ejemplo, a nivel de personas que quiero que me contacten, por ejemplo, en el modo de trabajo, no tengo filtrado. Cualquier persona me puede contactar, lógicamente. Uh-huh. Estoy trabajando muchas horas al día, con lo cual quiero estar enterado de lo que esas personas que sí, directamente claro. Me tienen que escribir me digan. A nivel de apps, pues sí. Aquí sí que
pero el modo algunas. Trabajo es controvertido. ¿No tienes un modo reunión? En plan, ahora sí que ya no me puede molestar nadie, tengo que activar este modo.
Sí, bueno, ahí o directamente dejo el iPhone. Pero a mí eso no había pensado, el modo reunión.
Claro, tío. Una es que si tienes el modo trabajo abierto, porque evidentemente tienes que estar disponible para urgencias y tal, ya que estás tantas horas. Oye, pues un modo reunión, ¿eh?
Un modo reunión, sí. Eso, mira, puede estar bien. Yo es lo que sí tengo en el modo trabajo es alguna serie de aplicaciones, lógicamente, que dejan notificaciones que puede estar interesante, como la Apple Store, las aplicaciones de deportes, que no las quiero quitar de siempre, que no quiero que me manden notificaciones, pero lógicamente durante la jornada laboral, pues no, claro. no es lo más interesante. Tengo puesta además la activación automática, que eso está muy bien. Puedes añadir que se activen los modos de trabajo a una determinada hora. O cuando estás cerca de, o cuando llegas a un punto geográfico, lógicamente la localización, yo tengo determinado de dónde está mi trabajo y cuando llego cerca del mismo, directamente lo activa. Lo que este año ha incluido interesante a iOS 16 es que nosotros podemos definir, personalizar en el modo trabajo qué pantallas queremos que estén.
Eso está chulo, tío.
Y esto es la caña. ¿Por qué? Porque podemos elegir diferentes fondos que se adapten más a nuestro trabajo. A lo mejor estamos en nuestro puesto de trabajo y no nos apetece tener la clásica foto de nuestra familia en el fondo del iPhone, claro. Que tenemos seguramente muchos. O queremos a lo mejor, y esto es lo más interesante, widgets determinados. Porque ahora tenemos, no sé, una quincena de aplicaciones, no lo sé, no, yo al menos en mi iPhone, que son compatibles con los widgets, pero yo creo que tienen que venir muchas más. Y ahora mismo ya empieza a haber elección que hacer, qué widget pongo. El del tiempo, la batería, el calendario, cada vez ya solo podemos poner cuatro, digamos, como mucho. Sin embargo, hay widgets que a lo mejor no necesitamos cuando estamos en el trabajo.
Totalmente.
Yo tengo widgets.
De esta manera, según la franja horaria en tu caso y claro. El estado de lo que estés haciendo, puedes tener accesibles unos widgets u otros. Y luego también el hecho de tener un lock screen diferente con un fondo de pantalla diferente, más apropiado, uno para ocio, otro para trabajo, reuniones y tal, también te hace cambiar un poquito el chip. Porque ya ves, con All Watch on Display, por ejemplo, el wallpaper correspondiente y dices, vale, ahora estoy en este bloque donde tengo que, no sé, ya te enfocas mucho más, ¿no? Quizás en esa tarea.
Claro. Y bueno, lo que decíamos de esos widgets personalizados, yo por ejemplo tengo muchos de HomeKit. Algunos de activar una luz o activar cuando estoy en casa. No tiene sentido el que esté en casa, o el, perdón, el que esté en el trabajo y tenga esos widgets en el lock screen, pues directamente configuro un lock screen especial con los widgets que quiero para el trabajo. Y otra novedad interesante con iOS 16 es que ahora vamos a poder configurar también una pantalla.
Eso mola mucho.
Una esfera, digamos, para Apple Watch.
Eso mola que, mil. Mola mil, final, tío.
Mola mil porque además, como hay cada vez más esferas, que luego si queréis hablaremos de WatchOS 6, a lo mejor se adapta una esfera más por ser más elegante, por ser más sobria a tu estilo de trabajo y lo de siempre.
Pero yo lo tengo así y me parece súper útil, tío. Estoy en el gimnasio, cuando activo un entreno, automáticamente se me activa el modo de concentración ejercicio. Pues cuando se me active el modo de concentración y ejercicio, me pongo la esfera de ejercicio donde me salen los anillos en pantalla.
¿Eh?
Que puede ser un poquito más útil para ver un poquito más de información. Y luego, pues bueno, cuando estoy grabando, me he puesto una esfera un poquito más elegante para que se vea en pantalla y quede más bonita, ¿no? O yo qué sé, pues cuando estás en el trabajo, pues te puedes poner otro tipo de esfera o cuando sale, yo qué sé, se puede personalizar. Parece una tontería, pero es muy útil porque tenemos esferas para todo tipo, unas elegantes para vestir, otras concretas para el deporte y otras concretas para el fin de semana, a lo mejor, con fotos de la familia y tal. Y hostia, de esta manera, con los modos, puedes ahora el Apple Watch también configurarlo. Está muy chulo.
Y lo que hemos dicho antes de los widgets en pantalla del lock screen de iOS para el iPhone también os vale para el Apple Watch, que a lo mejor necesitáis unas complicaciones diferentes para cada tipo de cosa, pues como puedes configurar lógicamente tu esfera, añades las complicaciones que mejor se adapten en ese momento a tu modo de concentración. Lo que sí han incluido también nuevo en iOS 16 son los filtros de concentración, que eso también está muy bien. Nosotros nos metemos en el modo de concentración y en la parte de abajo podemos elegir filtros. Podemos especificar que para este modo que estamos configurando, por ejemplo, se active el modo oscuro o se active el modo bajo consumo. Pues yo tengo otro modo que estoy probando estos días, un modo que le llamaba atardecer, que es un modo que es cuando he salido del trabajo y todavía no, digamos, no me ha acostado, pues que baje un poco, que lo ponga ya en modo negro, con fondos de pantalla un poco más oscuros para estar en casa, etcétera. Estoy haciendo pruebas y además de poner esos filtros, como he dicho, de pasar a modo oscuro, podemos poner filtros propios de aplicaciones. Por ejemplo, en mail podemos filtrar buzones de entrada. Oye, pues a lo mejor he llegado a casa y no quiero ver cada vez que abra mail mi buzón del trabajo. Porque digo, oye, se acabó, he cortado y no quiero estar pendiente. Pues directamente filtro que solo me aparezcan los mails personales. En mensajes, en iMessage, lo mismo. Oye, que no me aparezca determinada conversación con determinado cliente. Aquí lo bueno es que las aplicaciones cada vez se vayan uniendo y adaptando. Por ejemplo, tenemos Fantastical, tenemos CarHop. Hay aplicaciones de terceros que se están incluyendo. Por completar un poco lo de los modos, decir, bueno, modo descanso, lógicamente lo tengo activado, sobre todo también para parametrizar el sueño, etcétera, y para que la pantalla además se oscurezca del todo y se apague cuando llega la noche. Y un modo también, en tu caso, ejercicio. Cuando llego al gimnasio, precisamente con una esfera, me he puesto además un lock screen de una pantalla de un balón de fútbol en una red, más que nada, pues oye, estás en el modo ejercicio. Y
claro,
en,
tío, parece una tontería, pero psicológicamente te cambias el chip. Si ves una fotografía de la familia, ya sabes de que a lo mejor estás en modo fin de semana, ¿sabes? Si ves algo de deporte, ya sabes de que tienes que darlo todo porque te has de esforzar más. Está realmente muy chulo, tío. La verdad es que me gustan mucho todas estas dosis de personalización. Me gustaría que en los filtros que has comentado fueran un paso más allá. Porque, por ejemplo, con batería tenemos la opción de poner solamente cuando activas el modo ahorro de batería, pero sería interesante ponerlo con un tanto por ciento concreto. En plan, oye, cuando llego al 40% exactamente, pues a lo mejor que me entre en un modo donde me cambia el lock screen para que tenga menos brillo la pantalla o me lo configure de tal manera para ahorrar batería. Se podría hacer perfectamente, pero falta un poquito más de dosis de personalización o más de filtros, ¿no? Para poder personalizar un poquito más. Pero sin duda, modos de concentración ha mejorado enormemente respecto a iOS 15. En iOS 15 es lo que tú dices. Estaba muy bien, pero no la acabas de usar. Ahora, con la tontería de que ya lo puedes poner el lock screen de una manera determinada, cambiarte la esfera, dices, es que ahora ya empieza a ser útil realmente.
Realmente sí. Y ya por último, por terminar, para dejarle a los chicos para a ver qué opinan, la única pega que le puedo... Es un tema visual y un tema de acostumbrarse. En el iPhone, cuando activamos un modo de concentración, aparece al lado de la hora directamente un icono. Pues si es un trabajo, en este caso he puesto uno que es un sol atardeciendo por el tema del atardecer. Y la verdad es que está bien y no molesta. Sin embargo, en el Apple Watch también aparece justo en la parte de arriba. Entonces, claro... Como al final en la parte de arriba donde aparece el puntito rojo cuando recibimos notificaciones, donde aparece si estamos haciendo un entreno, donde aparece si tenemos una reproducción en segundo plano activa, añadir un icono más, como es el modo de concentración, me gustaría que estuviese o más oculto o en otra esquina, porque a veces miro el reloj activado, cuando tengo activo un modo de concentración y digo, espera, ¿será una notificación? Ah, no, que es el modo trabajo y ya me aparece ahí. Simplemente es una bobada estética, ¿eh? Pero seguro, si lo vais a probar, seguro que os impresiona este.
Totalmente. Pues muchas gracias, Martín. Ya sabéis, chicos, chicas, nada. Con iOS 16 podéis todos personalizar ahora los modos de concentración para ir un paso más allá respecto a lo que teníamos con iOS 15. Así que yo creo que merece mucho la pena perder una tarde y configurarlo bien, porque nos va a dar mucha, mucha productividad y sobre todo que nos enfoquemos por completo cambiando la esfera del Apple Watch, el wallpaper, el lock screen, un montón de cosas súper interesantes. Y la batería con iOS 16, ¿qué tal os funciona, chicos, a vosotros?
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
¿Habéis mejorado? ¿Habéis empeorado? ¿Habéis notado algún cambio? ¿Va igual?
Yo no he notado ninguna diferencia, pero absolutamente ninguna, ¿eh? No, de hecho, tengo el 12 Pro, lo tengo bastante cascado de batería, creo que lo tengo bastante, 84%, 82% tal. No he notado ninguna merma significativa respecto a la antigua versión, la verdad, ¿eh?
Yo con el iPhone 13 Pro Max, lo cierto es que en iOS 16 no noté ningún cambio. También es verdad que no os podéis fiar de mí porque yo he probado todas las betas. Entonces ya con la beta 1 de iOS 16 ya noté un cambio en batería porque iba bastante peor, pero era normal por ser una beta. Entonces ya cuando llegó la versión final me iba bien. Pero claro, es más fiable el que ha pasado de iOS 15 a iOS 16 versión oficial, sin pasar por betas que te pueden despistar como me ha pasado a mí, ¿no? En mi caso, yo la verdad es que bien. La verdad es que con las últimas betas y con la versión final, la batería en el 13 Pro Max me duraba como siempre. Llegaba a la noche con un 50% de batería aproximadamente, así que bien. La gente en redes sociales os hemos preguntado, ¿la batería de tu iPhone ha empeorado con iOS 16? A ver qué dice la gente. Nuestro compi del Rincón de José te dice algo, sí. El mío es un 10R. Desi nos dice sí, y me ha bajado mucho la condición de la batería. Esto lo he escuchado en varias ocasiones y no tiene nada que ver el cambiar de versión con que te baje la salud de la batería, ¿eh? Esto es algo que se actualiza de tanto en tanto, y si ha habido un cambio, no os penséis que es por cambiar de versión. Simplemente es que realmente se ha mermado la batería con el uso que habéis hecho todo este tiempo, pero el cambio no se ha reflejado a lo mejor hasta ahora, ¿eh? Edward nos comenta, por supuesto que sí, aquí les cuento mi historia, por eso sigo con iOS 15, pues os recomiendo el Twitter de Edward, que es @edward con WR2203, le echas un vistacito, que ha puesto aquí un hilo donde explica su experiencia con la batería de iOS 16. En general, Jesús Correa nos dice que horrible. José Molina, que, bueno, dice que le pasa igual que opositor Guardia Civil, que lo pone con unas letras raras y no lo leería bien. Yo tengo el iPhone 14 Pro, nos dice Pro Max, y noto que se gasta más rápido que con el 13 Pro Max. Claro está que con el 13 Pro Max tenía iOS 15 y no 16. Sí, también es lo que te digo, con Always On Display, lo cierto es que yo creo que gasta más batería, ¿eh? Bueno, vosotros, ¿habéis notado algo? Vosotros os va igual, ¿no? Con iOS 16.
Estoy en tu mismo caso, Sergio. Al final llevo probando betas, claro. y al final el iPhone, ya os he dicho antes que me va aguantando.
La gente generalmente dice que gasta más batería, ¿eh?
A mí me va igual, ¿eh?
Uh-huh. ¿Tú, Laico, qué has pasado? ¿De la última de iOS 15 a iOS 16?
No, yo tengo la beta iOS 16 desde que salió y vale. No he notado nada. Yo tengo el 12 Pro Max al 86% y nada.
Yo nada, yo ya os digo, o sea, con el 12 Pro pasando de sin betas, la verdad es que no he notado nada, es que os soy sincero, no he notado nada. Evidentemente mi iPhone no tiene Always On Display, no puedo comparar eso, pero nada significativo, es que no me atrevería a decir un poco, ¿no? La verdad es que no.
También es verdad que al instalar una versión grande, como es el cambio de iOS 15 a iOS 16, el sistema tiene que indexar cosas.
Claro, ¿vale? Está indexando cosas, trabajando.
Durante los
claro.
primeros días, exacto, a lo mejor claro. gasta más batería de lo normal. Hay que darle unos días y tal hasta que todo se estabilice, ¿no? Realmente iOS 16 tampoco son tantos cambios como para decir, no, es que realmente es más exigente, por lo tanto gasta más batería. Realmente tendría que ser algo parecido a iOS 15, en teoría. Pero bueno, la experiencia de la gente es que le gasta más batería. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar de que en iOS 16.1, Pedro, voy contigo, hay una opción que te permite eliminar Wallet. Es lo que primero que pensé, me acordé de Pedro... Me acordé de Pedro y dije, lo primero que pensé, esto es lo que dice Pedro, Apple se ha querido quitar litigios legales de por medio y por eso ahora permite eliminar la aplicación de Wallet. Y lo siguiente que pensé es, ¿por qué te deja eliminar la aplicación de cartera, de Wallet oficial? Digo, pues blanco y en botella. Si te deja eliminarla es porque vas a poder instalar Wallets de terceros, un Google Wallet o de tu banco o de cualquier otro... pues es chulo también.
Sí, te vi en el vídeo... La referencia que te la agradezco y efectivamente intuyes bien. Hay muchas razones por las que ahora Apple va a permitir eliminar la aplicación cartera Wallet. La primera es porque tiene abogados que son buenos, no tan buenos como yo, Sergio, que eso lo tienes tú solo, pero abogado bastante bueno, está claro. Y no, pero aparte de tres razones. Primera, yo te diría, se acaba de aprobar en la Unión Europea el reglamento Digital Market Act, que es un reglamento que ya hablaremos de él, pero entre otras cosas, y esta quizás sea la menos importante, obliga a todas las empresas tecnológicas a facilitar la desinstalación de aplicaciones nativas, la que sea, con la única excepción de que sea demasiado fundamental para que el sistema operativo siga funcionando, ¿vale? De hecho, cuando vi tu vídeo, por curiosidad, vi... Claro, yo no tengo betas, pero ¿qué aplicaciones nativas se podrían desinstalar ahora? Y ahora mismo, de las que tengo yo nativas, se pueden todas, excepto Wallet, pero porque no estoy en tu beta, Sergio, uh-huh. excepto Fotos y excepto Cámara, que supone Apple que puede defender que son, digamos, fundamentales para el desarrollo del sistema operativo. Pero bueno, por no enrollarme, o sea, aparte de este reglamento de la Unión Europea, tiene un pleito gordísimo. Bueno, un expediente abierto en la Unión Europea por el tema del NFC, porque interpreta la Comisión Europea que el NFC no está abierto a terceros y que no se puede, que los terceros no pueden realizar pagos utilizando Apple Pay y aparte el NFC. Y tercero, porque tiene un montón de pleitos abiertos en Estados Unidos, precisamente por considerar que cuando tú no permites desinstalar una aplicación, está favoreciendo a tus propios servicios en detrimento de los servicios de terceros, ¿no? De hecho, no sé si recuerdas, Sergio, ya termino, os conté que uno de los mayores multazos que se llevó una tecnológica en por temas de competencia fue Microsoft por la chorrada entre comillas, de traer preinstalado su propio reproductor de música, de CD y tal. Entonces, bueno, es un tema complejo que evidentemente los Apple bien asesorados le han dicho a los abogados, oye, ¿qué te cuesta poner, habilitar que se pueda desinstalar este Apple Wallet y tal? Y así dar la imagen de que, oye, yo no favorezco mis servicios, dejo entrar a los terceros y quien quiera borrarlo, lo borra.
Claro,
dicho esto, nadie lo va a borrar.
Se puede borrar, pero no hay alternativas de wallet en la App Store. Llegarán, entiendo.
Claro, la habrá. En el futuro, evidentemente.
Sí, sí. Bueno, está bien, es más diversidad y la gente que elija. Al final, hoy en día, tío, porque esta semana llevamos unas peleas entre gente que se ha pasado Android y tal, y la verdad es que Android y Apple, tío, y el iPhone y iOS, es que son tan buenos, son tan maduros, que realmente los dos están en una balanza bastante empatados, ¿vale? Entonces, al final, la diferencia es que te gusta más personalización o te gusta más el diseño de Apple, y luego que los servicios son de terceros y puedes instalar los que tú quieras. Por ejemplo, en el iPhone puedes instalar todos los servicios de Google, ¿no? O servicios, yo qué sé, pues de lo que estamos hablando. A lo mejor llega algún banco que dice, mira, yo tengo mi propio wallet, ¿vale? Y te dejo aquí que metas tus tarjetas y no sé qué.
Yo creo...
Pues hostia, al final da igual la marca que tú te metas, cuando al final los servicios te lo van a dar terceros y tú vas a poder ponerlos todos en tu equipo, ¿no?
Lo que pasa es que si te pasas de rosca, Sergio, este reglamento que se ha aprobado, que todavía no está publicado en el boletín oficial o en el diario oficial de la Unión Europea, y que traerá en vigor realmente en 2024, pero ya están allanando, llega al absurdo, en mi opinión al absurdo, quieren proteger tanto la competencia que llegan a cosas que son absurdas. Es decir, que en 2024, Apple, o sea, cuando te compres un iPhone, cuando te compres un teléfono Android, solo van a venir preinstaladas las aplicaciones que realmente sean fundamentales para el sistema operativo. Esto es una chorrada, te quiero decir. Está bien, oye, que puedas eliminar aplicaciones nativas y tal. Claro. Pero que lleguen al límite de que te compres un iPhone y parezca que es una mierda, si me permitís, porque solo te trae fotos, porque solo te trae la aplicación cámara, porque tal, que parece que no te trae nada, simplemente porque no se pueda suponer de ello, no se pueda derivar de ello, que supone una ventaja competitiva.
Ya, es absurdo.
Que estás fomentando tus servicios en detrimento de los otros. Es decir, claro, tampoco nos volvamos locos.
Cuando realmente es lo contrario, es una facilidad para la gente que no quiere cacharrear mucho porque no sabe, porque es mayor o por lo que sea, sacar el equipo de la caja y que te venga configurado con lo mejor que se pueda. Que luego tú lo quieres cambiar, lo borras y lo cambias, ¿vale? Pero por lo
menos te voy a decir otra cosa,
Sergio. Cuando lo saques de la caja con todo.
Es muy perjudicial para Apple, porque Apple siempre se ha caracterizado: oye, yo te doy el hardware, yo te doy el software, yo te doy mi Office, entre comillas. Es decir, quiero decir, cuando Apple presume, oye, tú te compras un Mac y tú, con lo que te doy gratis, con los programas que te doy gratis, tú vas a poder funcionar. Después te puedes...
Uy, se te ha muteado. Se te ha muteado, Pedro. Muteado. Perdón, no sé qué ha pasado.
Perdón, decía que
esto... ¿Tú te compras un Mac? Has cambiado de micro, ¿eh?
Apple...
Se te ha cambiado el micro, bueno, macho. Sí,
pues dale.
Ah, se te ha muteado, tío. Algo te ha pasado en el micro, que se ha desconectado y... Vale, ya está. Pedro, volvemos contigo.
¿Ya ha vuelto? No, estoy con el micrófono. Con el micrófono.
Es igual, se te oye bien. No, se te oye bien.
Termino mi reflexión. Qué grande es el iMac con sus prestaciones. Un abrazo, José Lai. No, me refiero que para todo esto, a Apple esto le perjudica mucho, porque Apple siempre presume, y es verdad, que tú te compras el hardware y te compras el software, y que cuando tú te compras un Mac, tú tienes, oye, un programa que es parecido a Word, que puedes hacer tal, o sea, que cuando tú te compras el Mac puedes hacer todo. Si te obligan a no traer preinstaladas todas esas aplicaciones...
Bien. Estás poniéndolo pues difícil pues para ciertos usuarios.
Claro, exacto, o sea...
Vale, perfecto. Laico, ¿tú qué piensas al respecto?
Yo pienso que Mac es, o sea, Apple en general es seguridad. Si le quitas las aplicaciones, en parte le estás quitando parte de la seguridad, ¿o no? No sé.
Sí,
si
totalmente.
Permite la instalación de la cartera de terceros, ¿puede ser un coladero?
No puede ser un coladero, pero sí que es verdad que si tus datos bancarios los pones en este wallet de terceros, Claro. Los servidores de ese wallet de terceros tienes que tener la confianza que los datos estén encriptados con AES 256 y que no te despiden datos ni te, ¿sabes? Entonces, claro, sabes que en Apple no tienen ningún problema, porque históricamente Apple es una empresa de las más fiables, quiero decir, está luchando por nuestra privacidad.
Es que, claro, es que en parte lo que compras es seguridad, porque si la diferencia para mí principalmente que hay entre un Samsung y un iPhone es la seguridad que me puede dar, entre otras cosas.
Bueno, que Samsung es muy seguro también, ¿eh? Pero sí que es verdad, si instalas un wallet que se pone de moda, que es del desarrollador Pepito Software, pues vete a saber, a lo mejor luego te están robando datos, ¿sabes? Si lo ha hecho Facebook con el escándalo de Cambridge Analytica, te puedes esperar ya prácticamente cualquier cosa, ¿eh? Así que bueno, sí que es verdad que por lo menos yo de Apple me fío y si tienen ahí mis tarjetas y tal, hasta ahora no ha pasado nada. Por lo tanto, pues estoy convencido que no tiene que pasar nada. Vamos a hablar de WatchOS 9, no está Antonio Recio, pero bueno, no sé si lo habéis probado WatchOS 9, podéis comentar cómo funciona en batería y si más o menos cada uno comenta pues alguna prestación de las nuevas, ¿no? Empiezo yo, si os parece, WatchOS 9 me parece que en batería, el otro día Raulico nos comentaba que le iba peor. Yo la verdad es que llego a la noche exactamente igual de batería, pero tengo el Apple Watch Series 7, ¿vale? No tiene un año todavía, entonces bueno, pues la batería a lo mejor la tengo un poquito mejor y he notado menos el cambio, pero con WatchOS 9 la verdad es que no he notado un empeoramiento de batería. Decidnos en el chat cómo os va a vosotros, porfa, WatchOS 9. Una prestación que me parece muy chula, imprescindible, y es una chorrada, es que cuando yo voy al gimnasio y activo un entreno, cuando acabo el entreno y lo finalizo, antes me aparecía un banner, ¿vale?, de que había acabado el entreno a toda pantalla. Tenía que cerrarlo para luego continuar en la aplicación de entreno para poner el siguiente entreno. Era un coñazo, ¿vale? Ahora con WatchOS 9, los banners de notificaciones aparecen como en el iPhone, en la franja de arriba, no a toda pantalla. Y entonces este problema yo no lo tengo. Parece que no, pero esto de que no aparezca la notificación a toda pantalla, que aparezca un banner arriba en chiquitito, me parece mucho mejor. A mí me parece mejor, no sé a vosotros qué os parece. A lo mejor decís, no, pues lo veo muy pequeño.
No, a mí me gusta. O sea, realmente, sin malo, yo ya te digo, de este uso que he estado haciendo estos días, si nosotros giramos la muñeca, en ese momento sí que se muestra, o al menos se me ha mostrado la pantalla completa, pero si estamos ya viendo la esfera, que digamos ya activo en el Apple Watch, aparece el banner arriba. Eso es una gozada. O sea, hay veces que estabas haciendo cualquier cosa en el Apple Watch y directamente te entraba una notificación y perdías un poco el hilo de lo que estabas haciendo.
Totalmente. Sí, sí.
No solo eso, sí.
¿Verdad que sí?
Hablamos también de Siri, ¿no? Ahora yo soy de activar bastante Siri. Lo mismo, no, ya no te ocupa, digamos...
Es verdad. Aparece superpuesta en un sitio, ¿verdad? Como el iPhone.
Eso es, solo aparece abajo. Está muy bien. O sea, es una ventaja brutal. Yo sí que he añadido alguna... Tengo aquí algunas apuntadas.
Sí, una va.
Haciendo una ronda... WatchOS 9 ha traído las esferas de Nike para todos Apple Watch, Nike o no. Eso ha sido...
Me encantan.
Está Sergio,
¿por qué no te has cogido el modelo de Nike? Yo qué sé, macho. Pero, tío, nunca había pillado el modelo de Nike, tío, y son esferas muy guapas, tío.
Es que...
Muy guapas.
Yo, precisamente, en mi primer Apple Watch con Nike fue el Series 2 y me encantó. O sea, me lo compré porque, digo, pues a igualdad de precio me cojo el de Nike que tiene unas esferas.
Claro, sí.
Pero, claro, di el salto a la cero por otra serie de circunstancias y ya tuve que decir adiós a las esferas de Nike. Ya han vuelto por la puerta grande porque yo no pensaba que iban a estas alturas de la
película
llegar. O sea, que para mí esa novedad ya casi vale entera WatchOS 9. Hay otras esferas, astronomía, metropolitana estoy utilizando mucho para el trabajo. Me flipa ahí cómo se ve y las posibilidades que tiene. Y has comentado entrenos. No sé si te has fijado que a la hora de...
Me gusta mucho. Es que... El Martín, tema de las zonas,
es la clave, tío. Es la clave.
El tema de las zonas, ¿no? ¿Sí? Las zonas. ¿Pedro?
No, iba a decir otra cosa, pero para mí que, o sea, echaba de menos en la web, o sea, perdón, en la aplicación de entrenos, que puedas configurar, que puedas programar tus entrenamientos, aunque sea de una forma muy básica. Pero es que antes no podías hacer, o sea, no podías planificar un entrenamiento de intervalos. Que eso es una cosa, una chorrada que yo utilizo mucho. Oye, primero intenso, saliendo a correr, en la calle, primero te coges un plan, primero intenso 5 minutos, después, pues eso, descargando 5 minutos, intenso 5 minutos. esa chorrada que yo que tenía que recurrir a aplicaciones de terceras, pues le agradezco, no sabéis cómo. Y es bastante configurable, ¿eh? Hoy, de hecho, lo he cogido y te deja poner, oye, el calentamiento tal, pues 10 minutos tal. ¿Cuántas rondas vas a hacer? Si vas a hacer 3 intervalos de 5 minutos. Quiero decir que son tonterías, pero para mí eso sí es útil. O sea,
eso está muy bien. Mí, es muy
yo
útil.
Lo echaba de menos en la aplicación del Apple Watch.
Para mí lo que está muy bien es el tema de las zonas que comentaba Martín.
Sí.
¿Vale? Porque realmente antes tú te ponías a correr y tú, pues bueno, veías el ritmo cardíaco y ese era el único indicador que tú tenías de si estabas forzando la máquina demasiado o demasiado poco, ¿vale? Ahora no, ahora te ponen unas zonas. Entonces, si estás haciendo el entreno suave, estás en las zonas de abajo. No me acuerdo los colores, ¿no? Está el azul, sí, luego azul. Está el verde, luego está el rojo o el lila. Rojo, hay como 5 colores, ¿no? 5 o 6. Sí, exacto. Entonces, claro, ahí vas viendo. Entonces, tú te puedes hacer el entreno y dices, hostia, si estoy siempre en la zona máxima, igual tengo que aflojar un poco. O si estoy en la zona de abajo, igual tengo que apretar un poquito más porque voy demasiado sobrado, ¿no? Entonces, lo de las zonas me parece súper útil, porque es un indicador que te está diciendo si estás entrenando bien. Entiendo que lo ideal es mantenerte en la zona verde hacia arriba, ¿vale? Entonces, ahora, pues tienes este dato más que me parece vital. Para entrenar bien.
Y encima lo puedes ver tanto en directo, no en todos los tipos de ejercicio, pero yo sí que en algunos que he hecho, si giramos la rueda hacia abajo, podemos ver cómo van los anillos durante el entreno, sí. sin necesidad de pausarla. Sí. Podemos ver en qué zona estamos y luego lo podemos ver también resumido en la aplicación fitness para ver cómo ha sido nuestro de ejercicio. A mí eso me ha encantado. O sea, realmente no me voy a repetir porque lo decís, lo habéis explicado muy bien. Otra novedad que me ha gustado, no sé si utilizabais, tampoco la utilizo mucho, pero bueno, la verdad es que la aplicación Brújula, la app Brújula ha cambiado mucho. Ahora todas esas opciones que tenemos de el volver sobre tus pasos, todo eso que parece que lo asociamos con el Apple Watch Ultra, pues no, está en WatchOS 9. Está en WatchOS 9 directamente en Brújula, si abrís, abajo a la derecha aparecen unos piececitos, podemos marcar una geoposición y luego podemos, digamos, volver a esa. Si jugáis además con la rueda, podéis cambiar la vista, podéis, digamos, encontraros mejor sobre un plano. La verdad es que la brújula ha cambiado mucho. Lógicamente, el Apple Watch Ultra tendrá sensores mejorados a nivel de GPS, pero es una novedad interesante, la verdad.
No la encontrabas, la pillaste.
La de la brújula. Seguramente no la habréis activado nunca.
Yo me imagino a Martín, ¿dónde está la concha? ¿Norte, sur?
¿Te imaginas? Jamás lo hubiera
Hay muchas más cosas, muchas más cosas. A mí una cosa que me gusta mucho es que ahora con WatchOS 9 puedes poner un par de puntitos más el tipo de letra más grande. Y parece una tontería, ¿vale? Pero cuando vas a la óptica y mirarte la vista, hacerte gafas y tal, te dicen, a partir de los 42 años, ojo, porque llega la presbicia y de cerca cada vez irás viendo peor. Bueno, pues hay gente que le llega antes, hay gente que le llega después y tal. A mí me llegó un poquito después de 42 años, a los 43, 44 años, ahora tengo 45. Hostia, tío, yo ya de cerca, sin gafas, ya no veo la pantalla del móvil, ¿vale? Entonces, en el Apple Watch, porque a veces voy sin gafas, ¿no? Porque de lejos veo bien, solo que de cerca veo peor, ¿no? Hostia, pues cuando voy sin gafas, tío, si me pongo el tipo de letra, no a tope, pero en el antepenúltimo, hacia arriba... oye, pues se amplía el tipo de letra y lo veo bien, ya lo veo mejor, macho. Entonces me parece algo bastante importante. Cuando lleguéis a los 42 años aproximadamente, ya me lo diréis, chicos. Bueno, Laico ya es de los míos.
Más que los tuyos. Bastante más.
Suerte con eso.
A ver, bastante más. ¿Qué tiene? ¿82 años tú o qué pasa? Porque aparenta 41.
47, pero las gafitas son más gordas, los cristales son más gorditos. Vale.
Claro, yo es que siempre tengo gafas, pero de vista cansada, para el ordenador, más que nada, ¿no? Entonces, claro, yo en la calle me las quitaba las gafas. Pero es que ahora me quito las gafas, tío, y es que la pantalla del móvil no la veo. Entonces, el poder poner algún puntito de letra más grande en el Apple Watch, que tenemos una pantalla relativamente pequeña, me parece importantísimo, una mejora increíble. Luego está el modo ahorro de batería o bajo consumo. ¿Lo habéis probado? ¿Merece la pena? Yo no lo activo nunca, ¿eh? Porque como me da el día, para mí el Apple Watch tiene batería infinita. Porque como me da todo el día, por la noche lo cargo mientras yo duermo y ya está. Pero bueno, aquello que te vas un fin de semana, oye, lo puedes activar y estiras la batería.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Sí, es que yo me pasa como a ti, todavía no he encontrado el momento de activarlo porque realmente, precisamente lo bonito del Apple Watch es que esté siempre ahí, que tengas la pantalla encendida, que esté la parametrización de todos los, de, pues las constantes, etcétera. Es cierto que todavía no he encontrado situación, pero seguro que llega. Seguro que llegan ese día, 6 de la tarde, se te ha olvidado cargarlo el día anterior, 20% de batería, no te va a dar el día y activas el modo de bajo consumo. Es que el modo que teníamos hasta ahora de ahorro de batería era un desastre. Bueno, a ver, no era un desastre. Bueno.
No, era un desastre. Era un desastre porque te apagaba el equipo. Veías la hora en verde, se quitaba la esfera y todo. Ahora se desactivan sensores. Ahora con el modo de bajo consumo mantienes la esfera. Sí que se te quita el Always On Display, pero la esfera la sigues teniendo igual como un Series 4. ¿Vale? Entonces, bueno, se desactivan sensores. Hay cosas que no se te miran tan a menudo, pero por lo menos el reloj es usable. Antes es que era matar el reloj. Era como apagarlo. Veías la hora, pero ya está.
Otra novedad interesante está para ti, Pedro, que me comentaste, ¿te acuerdas cuando fuiste de viaje la última vez? Ahora vamos a poder utilizar el LTE fuera de nuestro país a partir de Apple Watch Series 5.
Sí, que estabais ahí dudando, lo comenté yo, desde que estaba diciendo tal.
No.
Y es verdad que lo anunciaron cuando... No, pero escúchame, Martín, vi otra vez la keynote fuera del directo. Y es verdad que comentaron que sí, que fuera de tu país iba a funcionar el LTE y tal.
Qué bueno.
Cosa que me parece perfecto. Pues, oye, que te vas a Francia, que está al lado de ti, o te vas a donde sea y, oye, que te funcione. Igual que te funcionan los datos y además con el roaming de la Unión Europea y tal, pues que te funcione el Apple Watch.
Claro. Sí, sí. Ya que detecta que te caes, que tienes cualquier ataque, etcétera, no vaya a ser tan mala suerte que vayas a correr por Nueva York, la maratón de no sé qué,
claro,
tengas el Apple Watch Ultra todo preparado para
que pasa siempre.
Que te claro. Y no te puedan avisar porque no tengas LTE. Sería la misma.
¿Cuándo no vas a Nueva York a correr la maratón?
Claro, totalmente. Pues no, vamos al chat, que tenemos comentarios interesantes. 71-71, Paolo me dice, mal hecho, Sergio, el watch es fundamental para mí cuando duermo por los parámetros que mide. Totalmente. Yo antes era un loco de la parametrización del sueño sobre todo, pero llegó un momento en que desistí y ahora hace un par de años prácticamente que lo cargo por la noche y no me parametrizo el sueño. Sí que es verdad que si pusieran una carga más rápida, una carga en condiciones, si con 20 minutos al día tuvieras el equipo cargado de 0 a 100, yo dormiría con él. Pero como eso no existe a día de hoy, pues la verdad es que hace un par de añitos aproximadamente que no duermo con el Apple Watch y ya no me parametrizo el sueño cuando antes sí que lo hacía. Sí que es verdad que dormir con el Apple Watch te parametriza el sueño, la calidad del sueño, pero es que también te detecta apneas del sueño y movidas que es importante dormir con él, ¿no? Pero bueno, creo que estoy en una edad y en un estado de salud donde no creo que sea imprescindible dormir con el Apple Watch para mí. 100% Apple nos pregunta en el chat, ¿se puede ver fitness en el iPad? Esto es interesante, porque ahora, aunque no tengas Apple Watch, en el iPhone tienes la aplicación de fitness y tenemos ya Fitness Plus. ¿En el iPad también? Creo que también, ¿no? No lo sé, pregunto.
Sí, yo diría que sí. O sea, yo juraría que he estado viendo Fitness Plus en el en el iPad.
Sin tener
Apple
Watch.
Pero porque tenías Apple Watch. Es que el otro día, lo comentaba ayer con Jesús Olmos, que me escribió para una cosilla. Ahora, por la novedad es que vamos a poder tener la aplicación Fitness en el iPhone sin tener Apple Watch, únicamente para ver el ejercicio que hacemos con aplicaciones de terceros. Ojo, porque no tenemos la aplicación de entrenos. No podemos marcar con una aplicación de Apple que vamos a andar o que vamos a correr. Sin embargo, si estamos con Runtastic o con alguna de estas, vamos a poderlo ver en esa aplicación de Fitness. Sin embargo, lo que se han detectado en la nueva en la última beta, creo que en la beta 2 de 16.1, ahí sí. O sea, hay indicios que parece ser que van a traer Fitness para todo el mundo sin necesidad del reloj. Eso ya veremos. Todavía no está confirmado, pero lo que han visto en las...
Mira, veces. La icono lo enseña. No tiene Apple Watch y en su iPad tiene la aplicación de Fitness ya con iOS 16. No, pero escúchame una cosa. Pero tú no tienes iOS 16, iPad 2. ¿Tienes la beta?
Sí, la beta.
Tienes la beta de iPad 2 16, vale, porque no ha salido públicamente. Vale. Pues en el iPad sí, pero entiendo que con iPad 2 16, que hay que tener la beta, que saldrá en octubre seguramente con macOS Ventura. Así que bueno, gracias por mostrarlo, Laico. ¿Alguna cosita más de WatchOS 9?
No, poco más, ¿no? Poco más. Que la probéis.
¿Qué os parece si vamos? Que lo probéis, que va muy bien. ¿Qué os parece si vamos a gamba o chuletón?
Venga,
vamos.
Llegamos a la sección más dicharachera del Isonaco de Life 269, gamba o chuletón. Comentadme, chicos, yo tengo un chuletón guapo. Y es que, recientemente le han dado un premio, ¿un Grammy? No, eso es en música, ¿no?
Un Emmy,
a la serie de Ted Lasso. Se ha llevado la mejor serie de comedia, se ha llevado el mejor actor protagonista, actor de reparto, yo qué sé, se ha llevado un montón de premios, ¿eh? Y hay... Ha salido la noticia de que Ted Lasso aparecerá en el FIFA 23 y podremos jugar con el AFC Richmond. Esto me parece un chuletón de los buenos, ¿eh? No sé vosotros, pero los que seáis amantes del FIFA, yo soy amante del FIFA, ya os comenté que me rayé y lo borré el último, espero que el próximo mejore en ciertas cositas, pero lo probaré como todos los FIFAs y, hostia, pues poder jugar con el Richmond y que aparezca Ted Lasso me parece un puntazo, macho.
Y sobre todo ver que el PES Pro Evolution, que es el juego, digamos, que hemos jugado los que somos muy futboleros en consolas, todavía tienes que andar jugando con equipos como Chamartín y que no tiene licencias, ¿no? Bueno, lo dicho, es la verdad es que es un buen punto, ¿no? El que FIFA 23 haya traído este equipo ficticio, pero para los que seguimos la serie, pues fenomenal. Me queda por saber si vamos a poder jugar por internet con el Richmond, o sea, me imagino que sí.
Ah, bueno.
Yo me cojo, el Liverpool y yo el
Richmond.
Que no sea únicamente a nivel de a lo mejor carreras y pues, no sé, ya veremos, pero la verdad es que es una pasada.
Hombre, se conoce que los fundadores de EA eran ex trabajadores de Apple y que hay muy buena relación entre Apple y EA. De hecho, hace poco sonó la noticia de que Apple estaba en conversaciones con EA, Electronic Arts, para comprarla, ¿vale? No sé qué pensar. Si es que Apple ha puesto un montón de pasta para promocionar Apple TV Plus y de esta manera sale Ted Lasso y el Richmond en el FIFA 23, saldrá. O es que son colegas las dos compañías y bueno, pues han llegado a este acuerdo en plan guiño. No sé, pero me parece un acierto total. Siendo fan de la serie de Ted Lasso, que me encanta.
Que, por cierto, que se va a estrenar ya en unos meses la tercera temporada. Creo que se está anunciando la fecha, pero la tercera y última temporada.
No sabía yo
la
eso.
La última ya, tío, sí, es verdad. Sabía que era la última, le habíamos comentado ya en el Cinaco de spoilers, pero es una pena porque me gusta mucho la serie, tío. A ver si la dan ya. ¿Qué más, gamba o chuletón? ¿Sabéis cómo funciona esto, no, chicos? Dejadnos en el chat gamba 2 puntos o chuletón 2 puntos y os vamos leyendo. Krim, mi tocayo Sergio, dice gamba, que no hayan metido el A16 en el iPhone 14. Es una gamba. Es una gamba, totalmente. El iPhone 14, lo cierto es que este año, por circunstancias, es el iPhone 13 y un poquito mejor. De hecho, yo en la comparativa que hice, a modo de curiosidad, os lo comentaba. En referencias internas de Apple, ¿vale? Que se ven en Geekbench, la RAM que tiene y características, el nombre que Apple le pone al equipo y tal, me parece que el iPhone 13 tiene referencia de iPhone 14.5 y el iPhone 14 tiene referencias de iPhone 14.7. Quiero decir, hasta Apple lo mantiene como si fuera la misma generación, un poquito mejor, cuando los iPhone 14 Pro tienen referencia, creo que el 14 Pro Max es, en Geekbench 5 pone referencia iPhone 15.2 o 0.3. Krim nos dice, chuletón, ver a Laico in person. Totalmente, es un chuletón de los buenos. ¿Qué me decís, chicos?
Pues mira, yo traigo un chuletón de serie, en este caso me está flipando La Casa del Dragón. O sea, pero a unos niveles. Este último capítulo de esta.
Novela turca. Telenovela turca.
Eso iba a decir. Martín, a mí me gusta.
Telenovela turca. O sea, telenovela turca.
House of the Dragon.
Pero Culebrón.
Pero ¿sabes qué pasa? Que en Juego de Tronos había lore, estaban los caminantes blancos, estaban los otros, estaban a Melisandre, había un montón de cosas de ciencia ficción que eran muy interesantes, ¿no? Pero claro, en House of the Dragon, al final, como dice Jesús Olmos, es una novela turca, es un culebrón con dragones. Pero no veo que haya un lore de fondo. Igual se está armando una buena entre lucha entre Targaryens y dragones y movidas, ¿eh? Y me gusta House of the Dragon. Pero cuando acaba la serie digo, tío, si esto es amorío, este se casa con este se enrolla con este, es una novela turca, tío.
Bueno, creo que efectivamente se puede estar preparando una buena, alguna cosilla. Yo no he leído el libro, pero hoy le he visto a Freaky Doctor que hablaba y que todavía nos queda mucho por ver a nivel de batallas, a nivel de escenas. Pero
pues que empiecen ya,
lo comentaba a nivel chuletón.
Este
quinto capítulo de esta semana me ha parecido brutal. Será turco, será telenovela, lo que queráis.
No, que engancha mucho, a mí me gusta mucho.
A nivel de rodaje, a nivel de personajes, a nivel actoral, a nivel de cámara, a nivel de guión, me ha parecido increíble. O sea, ya os digo, no queremos hacer spoiler, pero realmente es
a nivel de fotografía y de dirección, House of the Dragon
está claro.
Es espectacular, buena, es muy buena.
Lo que pasa, entre comillas,
es lo que le gusta a los fans, es que es muy purista del libro. Incluso George R.R. Martin está detrás. Entonces, claro, está muy atado al libro. Entonces pueden quizás meter pocos guiños de ciencia ficción. A mí me gustaría que en House of the Dragon nos contaran por qué estaban los otros encerrados detrás del muro. Por qué los Cuervos de la Noche lo estaban vigilando. Que hicieran referencias a todo eso. Cómo consiguieron de que se quedaran atrapados detrás del muro y que no pudieran salir. Porque en Juego de Tronos se ve cómo escapan y por qué. No os voy a contar ningún spoiler. Entonces, a mí me gustaría que estas referencias salieran. Me gustaría ver a Melisandre, porque podría salir perfectamente en House of the Dragon. No sé, ver referencias de cosas que eran increíbles en Juego de Tronos y que aquí te dieran cierta explicación o al menos algún guiño. Pero no, estamos viendo que este se promete con esta otra, este quiere ser el heredero del trono.
Lo cual tampoco está mal. Lo cual
está el príncipe guapo, el caballero guapo, el malo, el no sé qué. O sea, a mí me parece que
están
personajes tan no me sale la palabra, ¿cuál es el adjetivo para definir personajes muy buenos o muy malos? Ahora me saldrá. Maniqueo. Personajes maniqueos, o sea, tan maniqueísta de estar príncipe guapo, que no sé qué, no sé cuánto, que sabes que se va a enamorar con no sé quién, con tal. O sea, bueno.
De todas formas, por lo menos tú que decías, Sergio, que vale, a mí a veces pienso y digo, bueno, podría interesarme el origen de todo eso, pero también está bien que cortemos un poco con lo que ya conocemos. Y aquí traigo a colación, no la he empezado a ver, pero la serie Andor, ¿no? Ahora me mandaba hace una hora.
¿No has empezado, Martín?
No me jodes esto.
Un fan de Star Wars como tú me decepcionas.
Pero ahora lo veré este fin de semana. Pero yo lo voy a ver, ¿eh? Y tengo ganas y te lo guías. Pero me decía, me había mandado un pantallazo antes de empezar el programa a un amigo. De una marquesina de un autobús de marquesina autobús de Madrid, Andor. Yo creo que él no, pues le gusta las series, pero no había caído en que había así. Me dice, ¿y ahora qué? Andor, pero Forrest Whitaker no había fallecido, pero ¿esto qué es? ¿Dónde está? O sea, es. No, esto es ahora la precuela de Rogue One. O sea, seguimos dándole vueltas al mismo tema. Entonces, sí que es cierto que me gusta en la Casa del Dragón porque, pues bueno, ha roto un poco a lo mejor con los personajes, etcétera. Seguimos con las mismas casas de Juego de Tronos, pero no tenemos que volver a ver a lo mejor las mismas cosas. Yo qué queréis, a mí me está gustando mucho, ¿eh? Veremos los siguientes capítulos.
A mí también me está gustando mucho, pero no deja de parecerme una novela turca. 100% Apple, en el chat dice Gamba, la gama de colores del Apple Watch. ¿Dónde está el negro espacial? Este se llama Medianoche. El negro espacial, bueno, como tal no existe, pero el negro es el Medianoche, que es el que yo tengo. Yo tengo el Medianoche, que es el negro.
Sí, yo también.
Tiene un tono azulado cuando le da mucho la luz, pero nada, es algo muy sutil. Es el negro de toda la vida. Pero sí que es verdad que me parece una gamba, sobre todo por el Apple Watch Ultra, porque solo hay una gama de colores, el botón naranja canta mucho, y a mí me gustaría que... No sé, que hubiera opción a negro, plata, el negro, que el botón naranja, yo sé que está ahí para que se vea, pero no sé. Entonces yo entiendo que Apple a lo mejor ha querido sacar este color porque es un equipo que quiere dejar muy claro que es para deportistas extremos, no para todo el mundo. No es para moda quizás, no está pensado para eso, ¿no? No lo sé, pero sí que he hecho en falta más gama de colores en el Ultra, sí.
Está claro. Yo creía que iba a traer Martín como gambo chuletón su experiencia con Cabify en Madrid, que me escribió, he pedido un Cabify y qué bien funciona la aplicación y tal. No, pero fuera de broma.
Bueno, yo quería, la traigo en un minuto a nivel de chuletón. A ver, para el común de los mortales que vivimos en este país, a lo mejor coger un Cabify o un Uber es lo más normal del mundo. Aquí donde yo vivo, pues no existe Cabify, no existe Uber, no por población ni por demanda, simplemente por un tema legislativo que bueno, nuestros queridos taxistas han hecho fuertes y pues bueno, se mantienen, digamos, manteniendo lo que hasta ahora conocíamos por el servicio de taxis sin Uber y sin estas plataformas. Y probé Cabify y la verdad es que fue una pasada, sobre todo a nivel de aplicación, a nivel de Apple Watch, el seguir el taxista, el poder configurar de que quiero que venga con una silla de niño, que va a llegar en 5 minutos, con estas características. La aplicación iba genial con su homóloga para el Apple Watch y es que le doy un chuletón. O sea, si no lo habéis probado, si no habéis tenido la suerte, pues oye, seguramente lo llevaréis años, Martín, haciéndolo, pero increíble.
Martín, vamos, el Cabify con actividades en directo, con live events de iOS 16, son de Star Wars. Sí. Yo traigo un chuletón que no conozco, que no he visto, pero os lo comenté en el grupo de Slack, que es que en la ciudad de Martín nos ha presentado un documental sobre el maestro Joaquín Sabina, que está dirigido por Fernando León. Parece que este documental han tardado 13 años en grabarse, o sea, han estado siguiendo a Sabina 13 años. Tiene música original que no pregrabada de Leiva. Y tengo muchísimas ganas de verlo. A mí que me flipa Sabina. Pues un sí, saludo a Recio, porque sé que le encanta también el maestro Sabina. Tengo muchas ganas de verlo, a ver si lo estrenan pronto.
Chuletón de los buenos. En el chat, Krim 1979 nos dice, os aconsejo para los que no conozcáis la app, Red OS, todo junto. Red de rojo en inglés, OS, Red OS todo junto. Para que veáis el tema energía de España. Se ve que con qué tecnología se genera, lo que se vende, lo previsto. Bueno, pues puede ser interesante. Red OS, ahí tienes la recomendación de aplicación de mi tocayo Sergio. Chuletón, dice Armeis 81. El último partido de Federer jugando con nada. Totalmente. Es una pena que se retire, pero la edad no perdona a nadie, macho.
Sí, sí. Pues sí, se va un grande.
Totalmente. Laico, gamba, chuletón, alguna cosita, va.
Venga, va. Pues yo voy a hacer una gamba. La voy a copiar directamente. Y es lo que ha dicho el canario, José Lain, hoy. ¿Mm? Y ha dicho que el Watch SE pasa, la versión LTE vale solo 50 euros más que la que no es LTE. Sin embargo, el S8 vale 120 euros más de la que no lo es.
Totalmente, tío.
¿A qué se debe?
Totalmente, sí.
¿Qué explicación tiene?
No tengo ni idea, porque entiendo de que el LTE será el mismo.
A que el Watch con el LTE Series 8 está tan cerca del acero que digas, va, pues ya 220 y yo claro, tanto, sí, me meto al
claro,
acero.
Claro.
Tiene que ser eso, tiene que ser el escalado de precios que le interesa a Apple.
Claro. Lo que llamaba mi abuela, pues por poquito más.
Eso es. Eso es, la totalmente. Totalmente. No, bueno, pero escuchadme, es que yo estoy mirando porque se me está muriendo el reloj directamente. Y lo comentaba Laico en el hace dos podcasts en el chat. Es que tú te vas al Apple Watch Series 8 de acero con LTE y te vas al precio del Ultra. Entonces, que son sí. cosas psicológicas que dices, sí, sí. joder, pues al final te coges el. Sí, que te vas a 999 euros.
Sí. La verdad es que sí.
Es que me tiene que cuadrar, porque el Apple Watch Ultra mañana, por cierto, sale. A ver si nos acercamos a una reseller o a una tienda oficial a verlo. Yo me resisto, lo que decía Sergio, ese botón naranja. O sea, yeah. Es decir, no, tú, yo soy público, siempre me he comprado el de acero. Entonces la gente, no, pero Martín, ya, por 100 euros más, es que ya, pero lo ponía
el ejemplo. Totalmente, pero el diseño es muy diferente, ¿eh?
Claro, es que dices, es que yo quiero una moto y me voy a gastar 10.000 euros, pero hombre, que andas con una moto de 10.000 euros, pero si tienes coches por ese dinero un poquito más, pero es que quiero una moto.
Pero Martín, te compras el Ultra.
No, se ha comprado el 8.
No me he comprado ninguno porque realmente por
¿cuál va a caer?
Que ha traído el 8. No lo sé, hay que verlo, pero hay que verlo.
Todos lo sabemos, Laico, efectivamente. Sí, todos lo sabemos.
Va a caer el Ultra. Y ya lo sabes.
Ya hablaremos,
a ver qué tal. Bueno, pues hasta aquí podemos leer, ¿no? Lo vamos despidiendo ya, ¿no? Yo creo que ya va siendo hora, llevamos una hora y 23 minutos aquí con los amigos Snackoders en directo en YouTube y en Twitch y por supuesto también los que nos escuchan en formato podcast durante toda la semana. Muchísimas gracias amigos, amigas, y estaremos aquí en directo el próximo jueves. Hasta entonces, nos vemos.
Un abrazo, nos vemos en los bares, chicos.
Ahí estamos, suerte con eso, chao.
Suerte con eso, chao.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.